Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Deterioro de la libertad de expresión en Nicaragua, similar a Venezuela, según la Sociedad Interamericana de Prensa. Entre el gobierno en disputa y el gobierno encargado de Venezuela, Francia aboga por salida pacífica a la crisis. Respuesta de ACNUR a entredicho de canciller venezolano Jorge Arriaza sobre refugiados venezolanos. Y presidente Trump vuelve a advertir a México en caso de incumplimiento del acuerdo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La situación de la libertad de expresión en Nicaragua se deteriora a niveles similares a Venezuela, según la Sociedad Interamericana de Prensa. De visita en Nicaragua, la comitiva se reunió con los comunicadores recientemente excarcelados Miguel Mora y Lucía Pineda. Vía Skype nos acompaña Donaldo Hernández desde Managua. Donaldo, ¿cuál fue el pedido de Miguel Mora y Lucía Pineda a los representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa?
La petición que hicieron a los representantes de la CIP es elevar su denuncia a instancias internacionales para que les devuelvan su medio de comunicación que fue confiscado desde el 21 de diciembre del año pasado y desde ese entonces no han podido operar. Ellos están pidiendo de que se les devuelva para seguir informando al pueblo nicaragüense sobre lo que ocurre en el país.
Los directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa visitaron este miércoles a los periodistas que recientemente fueron liberados en Nicaragua. Pese a que el gobierno los excarceló, advierten que todavía el Estado sigue violando la libertad de prensa, pues hay dos medios confiscados y la materia prima de los dos únicos periódicos se mantiene retenida desde hace varios meses.
¿Cómo está la libertad de prensa en Nicaragua? Hoy es igual a hace dos días cuando aún continuaban Lucía y Miguel encarcelados.
María Elvira Domínguez es presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa. Según su opinión, la situación de la libertad de prensa es similar a la de Venezuela.
Porque ese ha sido el proceso que ha tenido Venezuela, en donde ha habido un cercenamiento de la libertad de prensa, donde el régimen de Chávez en su momento y ahora del presidente Maduro, pues ha estado atacando la libertad de prensa, hostigando.
En este sentido, el periodista Miguel Mora, director de 100% Noticias, exigió al gobierno del presidente Ortega la devolución de su estación de televisión.
Regrésenos el canal y déjenos, no solo a 100% Noticias, a todos los medios y periodistas independientes de Nicaragua, hacer nuestro trabajo.
Ante esta exigencia, La Voz de América consultó al diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez respecto a si el Estado devolverá el canal de televisión.
Desconozco. Yo no quisiera pronunciarme sobre casos en particular porque no soy autoridad judicial. Si fuese autoridad judicial probablemente lo haría, pero no lo soy.
En un año de crisis sociopolítica en Nicaragua, un periodista murió de un disparo en la cabeza y al menos 60 se han exiliado denunciando amenazas de muerte.
Hay que mencionar que el gobierno del presidente Daniel Ortega asegura que es respetuoso de la libertad de prensa y que no hay violaciones a esta libertad. Natalie, regreso con vos hasta el estudio.
Gracias, Donaldo. Y la comitiva de la Sociedad Interamericana de Prensa va a visitar Nicaragua durante una semana para interiorizarse de la situación en ese país. Tres nuevos billetes comenzarán a circular en Venezuela a partir de este jueves. En medio de la inflación que alarma a expertos y gente de a pie, el Banco Central de Venezuela anunció la incorporación de estos billetes para facilitar las transacciones comerciales. Vía Skype nos acompaña Carolina Alcalde desde la ciudad de Caracas. Carolina, ¿cuál es el sentir de la población y de los expertos respecto a estos nuevos billetes?
Saludos, Natalie. Pues hay preocupación entre los ciudadanos y en economistas que se han pronunciado durante los últimos minutos. Esto debido a que consideran que no hay suficiente dinero en este momento en circulación de baja denominación que permita llevar adelante transacciones en efectivo. También consideran que pudiera generar un incremento en los precios cuando se paga de este modo, tomando en cuenta que podría generar un redondeo, pero al alza. Hay que destacar también que estos tres billetes billetes de 10 mil, 20 mil y 50 mil, siendo el de mayor denominación menos de $8 y poco más de un salario mínimo mensual, no resuelven la hiperinflación en el país, esto de acuerdo a pronunciamientos por parte de expertos. Por otra parte, también hay que destacar una reacción que generó el día de hoy el embajador de Francia en Venezuela y habla sobre la crisis en el país. Los detalles los tiene Álvaro Algarra en su informe.
Con motivo de la celebración de la Semana de Francia en Venezuela, el gobierno de la Nación Europea, el cual reconoce a Juan Guaidó como presidente interino, instó tanto al gobierno en disputa como a la oposición a continuar dialogando en todos los escenarios internos o en el exterior para que Venezuela salga de la actual coyuntura. En ese contexto, el embajador de Francia en Venezuela aseguró que continuarán en la búsqueda de una solución pacífica y electoral al conflicto político venezolano.
Trabajamos con todos, por supuesto, con China, con Rusia, con Cuba, con todos los países que quieren favorecer una salida democrática y pacífica, por supuesto. Hablamos con todos y nos alegramos que haya una movilización diplomática. Nada sería peor para Venezuela que haya un vacío diplomático.
El diplomático agregó que son muchas las naciones que están mediando para llegar a una solución.
Al contrario, hay mucha voluntad internacional de favorecer una negociación y una salida democrática y pacífica.
En esa dirección, el diplomático venezolano Julio César Pineda habló sobre la importancia de las relaciones entre ambos países en este momento.
Para Venezuela siempre ha sido importante Francia y para Francia también muy importante Venezuela. Más allá de la relación comercial, el petróleo sobre todo, hay enormes vínculos culturales. Nosotros hemos venido hoy a la Casa de Francia, hemos sido diplomáticos durante muchos años. Tenemos también, y estábamos antes cuando estábamos en la Cancillería, con relaciones muy estrechas con París.
El gobierno en disputa del país ha afirmado que mantendrá relaciones de respeto con el gobierno de Francia. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, dirigentes políticos acudieron ante la sede de UNICEF acá en Caracas para entregar un documento en el que denuncian las violaciones a los derechos humanos y aseguran que el 80% de los niños están bajos de talla y peso. Natalie.
Carolina, muchas gracias. Y en una economía con una alta inflación, el objetivo con estos nuevos billetes, según las autoridades, es facilitar las transacciones. Los denominados colectivos en Venezuela son grupos terroristas, según la denuncia de un concejal venezolano en el exilio. El político llegó a Washington para pedir más sanciones para el gobierno en disputa de Nicolás Maduro por su presunto apoyo a estos grupos civiles armados.
Una denuncia concreta atrae a Washington a este concejal exiliado de Venezuela.
Los colectivos armados en Venezuela son hombres que bajo la total impunidad del gobierno andan con motos, con las caras tapadas por toda Venezuela, con armas automáticas, con armas largas y hasta granadas en las manos para poder amedrentar, asustar, perseguir y literalmente cazar a aquellas personas que piensen distinto.
Tomás D'Ángel sostiene que los organismos y gobiernos del mundo deben tomar medidas para sancionar a los denominados colectivos.
Y nosotros lo que hoy estamos diciéndole al mundo es que esos colectivos armados tienen que ser declarados grupos terroristas.
Atención colectivo.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, se ha referido a estos grupos como protectores de la paz y los ha invitado a mantenerse vigilantes.
A los colectivos, a todos, llegó la hora de la resistencia activa.
En Caracas, la Voz de América conversó con Dani Castillo, miembro de un colectivo que defiende el porte de armas de estas agrupaciones.
Están armados para pendientes de si sucede algo en el país o algo, nada, por lo menos ahorita cuando quieren invadir algo.
Diputados y líderes opositores venezolanos han denunciado acoso y amenazas por parte de estos grupos, lo que ha llevado a varios al exilio. Desde Estados Unidos, su condición de grupos armados ha sido reconocida por el asesor de seguridad nacional, John Bolton.
Maduro está comprando armas para los colectivos y milicias.
El llamado de D'Ángel también apunta a la Casa Blanca.
Nosotros hoy estamos pidiendo sanciones directamente contra el gobierno que financia estos grupos terroristas y a Nicolás Maduro.
La denuncia también ha sido remitida al representante del presidente encargado, Juan Guaidó, ante la Organización de Estados Americanos y al propio secretario general, Luis Almagro. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Más adelante, respuesta de ACNUR al canciller de Venezuela. ¿Y cómo avanza juicio al líder de Nexium en Nueva York?
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Responde a las acusaciones del canciller del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arriaza, quien puso en duda el reporte del ACNUR. El reporte afirma que más de 4 millones de venezolanos migrantes y refugiados han salido de su país.
Más de uno que se viene a pie. Eso es mucha gente que se ve por la vía.
Alejandro Pérez, joven venezolano de Valencia, describe la ruta desde Pacaraima hasta Boavista en Brasil, la cual recorren migrantes y refugiados que, como él, forman parte de los más de 4 millones de venezolanos que, según la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, han salido de su país.
Recibimos estas cifras en cuanto a solicitantes de asilo venezolanos o personas que se encuentran con otro tipo de estatus regular en los países vecinos.
Explicó vía Skype William Spindler, vocero de ACNUR. Mientras tanto, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, rechazó con serias acusaciones estas cifras.
Mienten e inflan cifras para pedir y recibir más recursos con destino incierto en medio de una rebatiña parasitaria a costa de la dignidad y los derechos humanos de los venezolanos.
Spindler, quien dejó claro que las cifras vienen de los registros oficiales de los gobiernos receptores, agregó.
Si añadiéramos las personas que están de forma irregular, la cifra de hecho sería mucho mayor.
Mientras tanto, Farhan Haq, vocero del secretario general de la ONU, reaccionó frente a los comentarios de Arreaza.
ACNUR respalda los números. No estamos intentando de ninguna manera crear un clima particular con respecto a los problemas de Venezuela. Lo que estamos tratando de hacer es satisfacer todas las necesidades de las personas que huyen de una forma u otra a través de las fronteras.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y un tribunal panameño ha ordenado que el expresidente Ricardo Martinelli sea trasladado de la cárcel al arresto domiciliario. La orden fue emitida luego de que los abogados de Martinelli solicitaron que lo liberaran tras cumplir un año de prisión por cargos de espionaje político. Los vecinos dieron la bienvenida a su liberación. Un hombre como él es un hombre que merece respeto, dijo uno de ellos. Y un experto en sectas y cultos reveló los detalles del tipo de organización que operaba Keith Raineri, líder de Nexium, entidad investigada por el presunto maltrato sistemático a mujeres. Avanza el juicio en Nueva York y Laura Sepúlveda nos amplía.
Después de que la fiscalía sembrara duda en el jurado por quién habría estado autorizando unos pagos hechos desde una tarjeta de crédito y una chequera que correspondía a una persona que ya había fallecido y precisamente con ellos se estaban pagando algunos de los gastos esenciales de Keith Raniere y el acusado que en este momento está enfrentando este proceso judicial por al menos 8 delitos con algunos agravantes. Él precisamente ya llegó el turno de la defensa a seguir adelante con este interrogatorio al mismo personaje que estaba hablando precisamente de los pagos. Pero la defensa ha tenido retos importantes para enfrentar este momento judicial, pues precisamente ellos han estado revelando pruebas en medio del proceso para soportar su interrogatorio, y ya dos de ellas han sido mostradas sin haber sido aceptadas en medio del proceso judicial, lo que ha causado que el juez llame la atención. Hemos estado también escuchando a Rick Ross, un especialista en cultos, quien precisamente se ha referido a algunos detalles que tiene, características que tiene Nexium y que la hacen considerar de esta forma, como un culto que promueve algunos pensamientos, pero que además resultó ser precisamente esta secta sexual que trajo hoy aquí Tranieri, aquí enfrente de este proceso judicial que pronto llegará a su final, pues al parecer la fiscalía no tiene muchos testigos más que sentar al estrado. Estamos también al tanto de si la defensa decide poner a alguien como un testigo o si por el contrario pasa como hasta el momento lo ha hecho. Avanzamos en este proceso judicial desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En breve, nueva advertencia del presidente Trump a México y violenta jornada de protestas en Hong Kong.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En el Salón Oval, el presidente Donald Trump volvió a referirse a la relación con México, país al que ha amenazado de nuevo en el caso de que no cumpla con su parte del acuerdo al que llegaron el pasado fin de semana. Bricio Segovia está en la Casa Blanca. Bricio, específicamente, ¿qué dijo el mandatario respecto a la relación con México y al convenio que llegaron para evitar los aranceles?
Hola, Natalie. Bueno, pues Donald Trump advirtió sobre las consecuencias en el caso de que incumplan este acuerdo, un acuerdo que está lleno de dudas, ya que el presidente Donald Trump ha dado a entender a lo largo del fin de semana y de esta semana que existen pactos paralelos que todavía no se han develado sobre este acuerdo de inmigración alcanzado con México. Preguntado por ello, esto es lo que dijo desde el despacho Oval Donald Trump.
Si México hace un buen trabajo, entonces no tendremos tanta gente viniendo. Si no lo hacen, entonces tenemos la fase 2. Fase 2 es muy fuerte, pero creo que ellos harán un buen trabajo.
Efectivamente, ahí escuchábamos al presidente Donald Trump, que también habló sobre Venezuela. Y en el caso de Venezuela, fue sobre la relación que existe con Rusia. Recientemente, a principios de mes, Donald Trump señaló que Rusia había comenzado a retirar a todos sus efectivos militares y expertos en seguridad que tenía presentes en Venezuela. Más tarde, el presidente ruso, Vladimir Putin, negaba esta afirmación de Donald Trump. Y preguntado por ello, esta fue la respuesta que dio Donald Trump.
Bueno, ya veremos quién tiene la razón. ¿Sabes qué harás? Ya verás al final quién está en lo correcto, ¿ok? Solo observa, ¿ok? Y verás quién está en lo correcto. Y últimamente, yo siempre estoy en lo correcto.
Muchas gracias. Seguiremos atentos a los próximos pasos que dé esta administración con respecto a Venezuela, toda vez que el presidente ha dicho que vigila muy de cerca la situación en ese país. Y el Kremlin está impulsando la presencia de Rusia en el Ártico. Oficiales de inteligencia de Estados Unidos han advertido que la actividad militar y económica de Moscú en la región ha alcanzado niveles que no se habían visto desde la Guerra Fría.
Es un día de celebración en los astilleros de San Petersburgo. Los trabajadores y sus familias se despiden de un gran proyecto que los ha mantenido ocupados durante más de 2 años. El nuevo rompehielos de propulsión nuclear Ural, una punta de lanza en la campaña de Rusia para obtener el control de las rutas marítimas del Ártico.
La ruta marítima del norte o desarrollo del Ártico es muy importante para Rusia. Gracias a este nuevo rompehielos podremos hacerlo aún mejor.
Los sueños de Rusia de dominar el Ártico comenzaron ya desde el siglo XVIII, pero después de la caída de la Unión Soviética, los planes fueron abandonados. Ahora, bajo el mandato del presidente Vladimir Putin, una vez más están en la agenda política de Moscú.
Antes nos interesaba la pesca y la posibilidad de una ruta más rápida a Asia. Ahora también tenemos gas natural.
El Servicio Geológico de Estados Unidos dice que el 22% de los yacimientos de gas y petróleo no explotados del mundo están ocultos bajo el hielo ártico. Algunos expertos afirman que el calentamiento global ahora debería hacer que sea más fácil alcanzarlos.
El hielo en la superficie del océano ha disminuido notablemente de 2017 a 2019, alcanzando mínimos históricos.
El control de las aguas árticas es también una prioridad militar para Moscú. Rusia tiene disputas marítimas en curso con Estados Unidos, Canadá y Noruega. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y una jornada violenta se vivió este miércoles en Hong Kong, donde las masivas protestas lograron posponer la votación de un polémico proyecto de ley en el legislativo autónomo. Los manifestantes rodearon la sede legislativa para impedir la tramitación de la iniciativa que permitiría que por primera vez las autoridades puedan extraditar sospechosos de crímenes a China, lo que para muchos representa una violación a la autonomía de la excolonia británica. Y un niño de 5 años murió de ébola en Uganda, según confirmaron las autoridades sanitarias. El pequeño, su hermano y su abuela fueron al Congo y al regresar estaban contaminados. Este es el primer caso de propagación transfronteriza de esta epidemia que se inició en la República Democrática del Congo en agosto pasado y en la que se han registrado más de 2.000 casos, de los cuales 2/3 han sido mortales.
En instantes, impacto del cambio climático en los cultivos y las iniciativas para prevenir ciberataques.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
5 personas que habitan en zonas afectadas por algún tipo de emergencia, desde una tragedia natural hasta una situación humanitaria, padece de alguna forma de desorden mental que puede manifestarse como una depresión leve o cuadros severos de ansiedad o psicosis. Así lo determinó la Organización Mundial de la Salud. Mientras los políticos discuten los alcances del cambio climático, los agricultores en todo el mundo experimentan el impacto de este fenómeno en sus cultivos, como es el caso de los productores de café.
El mundo se basa en su café de la mañana, y eso es particularmente evidente en la Feria Mundial del Café que se celebra en Berlín este año. Una cosa que estos productores tienen en común es que el cambio climático los está obligando a alterar la forma en que hacen negocios. Los trópicos son las principales regiones productoras de café y el clima extremo está amenazando sus cultivos.
El cambio climático también ayuda a que las enfermedades se propaguen más fácilmente. Tenemos nuevos tipos de plagas que son más resistentes y también que reubican los recursos hídricos y dificulta que los agricultores tengan acceso al agua. Y el café es un producto que depende mucho del agua.
Un clima más cálido no es una mala noticia para los agricultores, pero la escasez de agua es un problema creciente.
Sí, el cambio climático es definitivamente real. En nuestro caso, hemos sido capaces de cultivar café a más altura debido a ello. Pero es negativo cuando se trata de lluvias, así que de nuevo, si podemos encontrar buenos mercados con buenos precios, podemos apoyar a las fincas con sistemas de riego y algunas otras formas en las que podemos tratar de equilibrar el cambio climático.
Y el clima impredecible que viene con el cambio climático es algo que los agricultores aún están tratando de entender. Pero la demanda de la cerveza amarga sigue siendo fuerte, ya que el mundo bebe más de 2.200 millones de tazas de café cada día. Henry Llanos, Voz de América.
Los datos en línea tienen un valor preciado para los países en momentos en los que las guerras se combaten también en terrenos cibernéticos. Estados Unidos impulsa la educación en esta materia entre jóvenes universitarios.
Las guerras entre países desarrollados no se limitan a los campos de batalla. Hoy en día, los países lanzan ciberataques para robar información valiosa de sus naciones rivales. Y en la academia están conscientes.
Nuestros adversarios saben que no pueden combatirnos en un campo de batalla, así que lo hacen así para tratar de atacarnos de otras maneras.
Para cerrar la brecha de seguridad informática, el gobierno de Estados Unidos está financiando programas educativos en universidades de todo el país.
Siempre amé la computación, tomé clases de informática en la universidad y me encantó. Y cuando supe que quería empezar un máster, quise que fuera algo que fuese realmente impactante.
Natalie Larsen es una de las becarias de estos programas en la Universidad Johns Hopkins. Ella alienta a más mujeres a seguir este campo dominado normalmente por hombres.
Debido a la forma en la que los profesionales de la seguridad informática son retratados por los medios, todas las películas y programas de televisión, ellos muestran a las personas con sudaderas en sótanos y cuartos oscuros, y son hombres casi siempre. Creo que las mujeres ni siquiera piensan en eso como una opción. La niña ve todos estos hombres como profesionales de este campo, así que no se imagina a sí misma haciendo esto. Entonces creo que es importante que las mujeres salgan y muestren sus caras como: yo soy una profesional de la ciberseguridad, tú también puedes serlo, aquí estamos.
Al final del programa, los graduados esperan trabajar en una agencia del gobierno de Estados Unidos por un periodo equivalente a la duración de la beca. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y nos despedimos de esta edición del Mundo al Día con la noticia de la dulce espera de la osa panda Meng Meng, la mayor de los únicos trillizos panda gigantes del mundo, nacidos en julio de 2014 en el sur de China. Se espera que Meng Meng dé a luz en 3 meses y aunque tiene los genes para concebir trillizos, sus cuidadores creen que tendrá un solo bebé panda. Les informó Natalie Salas Guaitero.